desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas tardes, nos volvemos a ver acá en nuestra iglesia y aprovechamos desde acá de las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville para poderle volver a saludar a usted. A usted que nos sigue, a usted que nos está pendiente de nuestra transmisión, a usted que nos llega siempre a inspirar y a motivar con su presencia, con su audiencia. Gracias a todos los que nos escuchan desde Radio Bautista, así que también a aquellos por medio de Facebook y de YouTube. Queremos darle la más cordial bienvenida, como lo hacemos también con toda nuestra iglesia. Mensaje de esta noche, en la celebración del Día del Padre, yo le he titulado La Grandeza de Dios que no entendemos. The Greatness of God that we don't understand. La grandeza de Dios que nosotros no entendemos. Y qué bueno que no la entendamos. Y qué bueno que no alcancemos a comprender la magnitud, la grandeza de Dios. Entonces seríamos nosotros igual que Él, o al nivel de Él, o pensaríamos que también nosotros, a veces, como hay personas que piensan que son superiores a Dios. Hay personas que han dicho en sus cantos, si yo hubiera sido Dios, o si yo fuera Dios, haría esto. Bueno, hoy vamos a pedirle que por respeto a la palabra de Dios, nos pongamos en pie, vamos a buscar en la Escritura, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y vamos a buscar en el capítulo 3, versículos 20 y el versículo 21. Yo voy a dar lectura en el versículo 20. Y en el versículo 21 lo vamos a hacer todos. Ephesians, chapter 3, verse 20 and the 21st, or the 21. Voy a dar lectura a Efesios, capítulo 3, versículo 20, y en el 21 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra, y a aquel, que está en mayúscula, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, todos en el 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, Padre amado, tenemos tu palabra en nuestras manos. Qué orgullo el nuestro, el haber depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor y haber aceptado al Hijo tuyo, Señor Padre, como nuestro Señor y Salvador. Tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas y nos hables al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pareciera que somos nosotros los que queremos ponerle, o somos los únicos en que queremos ponerle límite a Dios. Queremos ponerle límite al poder de Dios. Queremos poner límite a las hazañas de Dios. Queremos poner límite también a los prodigios de Dios, sabiendo que Dios es un Dios todopoderoso. Fíjese que aún aquellos grandes y aquellos que estuvieron y que vivieron tan cerca de Dios, aquellos que escucharon tan audible la voz de Dios, aquellos que entendieron y comprendieron la voluntad de Dios y que vivieron sus vidas a un nivel y a una velocidad impresionante, aún ellos, ¿sabe usted? Aún ellos que estuvieron tan cerca del corazón de Dios, aún ellos llegaron a entender muy poco la grandeza de Dios. Aún ellos que amaron a Dios más de lo que nosotros lo amamos, aún ellos que llegaron a respetar a Dios más de lo que nosotros lo respetamos, aún ellos que llegaron a obedecer a Dios más de lo que nosotros le obedecemos, ellos mismos llegaron en momentos en su vida a pensar que las cosas que había dicho Dios no podrían llegar a suceder, que no podrían llegar a darse, porque pareciera que para ellos que Dios estaba exagerando o que Dios estaba diciendo algo solamente para endulzar el oído de ellos que en ese momento habían depositado pues su confianza con él. En el sermón de esta noche, yo quiero que usted me ponga mucha atención. En el sermón de esta noche vamos a apreciar algunas cosas que llegaron a ser estos grandes hombres de Dios y que por algunas palabras o por algunas actitudes en ellos mismos llegaron a pensar o a creer de que Dios no podría hacer las cosas. Es por eso que repetidas veces aparece en la Escritura: mi brazo no se ha cortado, yo no soy hombre ni hijo de hombre para que mienta y me arrepienta, para mí no hay nada imposible, no hay nada imposible para Dios. Y la Biblia está llena, la Biblia está saturada de esta gran verdad. La Biblia está saturada de este gran atributo incomunicable de Dios, que es su grandeza, su todopoderío, lo que nosotros le conocemos como la omnipotencia. La incredulidad de lo que Dios dice o a lo que Cristo dice, la incredulidad de lo que Dios puede llegar a ser o de lo que Cristo puede ser, nos hace a nosotros los seres humanos a cometer esta ingratitud, y yo pienso que también, además de ser una ingratitud, es un insulto a la persona, a la soberanía y al carácter de Dios. Es cierto, como Dios es tan grande y las cosas que hace Dios son maravillosas, que nosotros no alcanzamos a entender, que no alcanzamos a comprender porque nuestra mente es finita, ya que Él es infinito, porque nuestra mente es limitada y porque Él es ilimitado. Yo quiero que, a pesar de todo esto, nosotros no perdamos nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza, nuestro amor, nuestro servicio a Dios debe de ser totalmente sin condiciones. Nosotros lleguemos a poner, muchas veces llegamos a poner en tela de juicio aún nosotros mismos que le servimos, aún nosotros mismos los que le predicamos, aún nosotros mismos los que hemos venido creyendo en Él por muchos años, hemos llegado a creer en esto. Yo creo que Dios no va a poder ayudarme. Le voy a mencionar algunas cositas. Yo pienso que todo cristiano, todo hombre nacido de Dios, toda mujer nacida de Dios, nacida de nuevo, debe de entender esto y llegar a comprender esta situación. Que Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Y Dios rebasa cualquier pensamiento humano. Me puedo llenar de indignación y decir algunas cosas, pero mejor me limito a esto. Hace unos días, 2 o 3 días, llevaron las cenizas de este señor que el que yo conozco ha sido el que más ha insultado a Dios, el señor este Hawkins. Y mire cómo son las cosas. El mundo celebra porque dice que pusieron las cenizas de él al lado de Charles Darwin y al lado también del otro científico. ¡Qué trío de pelados estos, verdad! Son los que más han ofendido a Dios, son los que más han increpado a Dios, son los que más se han burlado de Dios, son los que más han creado unas teorías que han incluido últimamente en la currícula o en el pensum o el material de enseñanza en muchos colegios, en muchas universidades en el mundo. Ellos pensaron que porque llegaron a tener un coeficiente intelectual un poquito más alto que el que nosotros tenemos, ellos en algún momento llegaron a burlarse, a ridiculizar a Dios. Pero la grandeza de Dios hace rebasar el pensamiento humano. La grandeza de Dios hace que la mente más amplia o el fíjese, la grandeza de Dios hace que la mente más amplia o el corazón más cerca de Él pueda en algún momento llegar a dudar de la capacidad de Dios. Y esto es muy bueno que así sea. ¿Sabe por qué? Porque el mismo apóstol Pablo en la carta nos escribe: y aquel que es poderoso para hacer mucho más de todas aquellas cosas que nosotros pensamos o entendemos, porque esto es lo que hace Dios. Dios hace muchísimas cosas más de lo que nosotros podamos llegar a pensar o imaginar de lo que Él es capaz de hacer. Pero también queremos aterrizar con esto y decir que Dios no está obligado en ningún momento, o Dios no está obligado a cumplirnos caprichos a nosotros. Él hace su voluntad, nos guste o no nos guste, le demos crédito o no le demos crédito, le creamos o no le creamos, Él siempre va a terminar haciendo su voluntad. Pero vamos a ver el ejemplo de algunas personas que usted, yo quiero que se dé cuenta, por eso yo quiero que usted llegue a entender esto. No, no, jamás de la vida vaya a pensar de que ya entendí a Dios. Es que, discúlpeme, hermano, usted está en párvulos hoy. No. Es que, hermano, hoy sí ya comprendí qué es lo que Dios quería. No, jamás lo vamos a comprender, hombre. Hoy le voy a demostrar yo a usted que hay personas que estuvieron más cerca de Dios de lo que nosotros estamos, personas que amaron a Dios más de lo que nosotros lo amamos, personas que sirvieron a Dios y que respetaron a Dios y obedecieron a Dios más de lo que nosotros lo hacemos, llegó un momento ellos a pensar que las cosas no eran así. En Lucas capítulo 24, versículo 11. Vamos a irnos siempre ahí mismo en el Nuevo Testamento, pero vamos a regresar a los evangelios y vamos a tomar en consideración, no se me va a mover de ahí el capítulo 24, porque ahí vamos a ver varios versículos que tienen que ver con el tema que vamos a tocar. En el capítulo 24, versículo 1 del Evangelio según San Lucas, vamos a ver nosotros el comportamiento, la actitud, la reacción de los apóstoles, los 11. Los apóstoles, los 11, después de la resurrección. Fíjese pues. Capítulo 24, 1, dice así la Biblia, 5 días, en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, versículo 1, permíteme. Dice así, hoy sí, aquí estamos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Quédeseme ahí, y como diría el Chapulín Colorado, engarróteseme ahí. Fíjese pues, veamos a estos muchachos. Y digo muchachos porque eran jóvenes, entre unos 25, 30 años, era el grupo de los discípulos, de los apóstoles, que formaron parte pues de la comitiva de Jesús. Estos 11 apóstoles, vamos a ver, después de la resurrección, después del evento, después de lo que, por ejemplo, Josh McDowell, después de lo que muchos de los grandes escritores hablan con respecto al evento más grande de la historia, que es la resurrección de Jesucristo, vamos a ver cómo pudieron haber llegado a razonar o a reaccionar estos. ¿Se imagina usted que usted haya tenido que vivir 3 años y medio, aprox, con Jesucristo? Usted haya dejado su casa, usted dejó su familia, usted se unió a la comitiva, usted empezó a seguir a Jesús, usted empezó a ver todo lo que Cristo hizo, y usted llegó a escuchar todos los sermones de Jesús. Estuvieron acompañando a Cristo. Espérenme un segundito, porque esto no es así de una situación de 2 días o de 3 días. No, esto fue de 3 años y medio, 24 horas al día. Desde que dejaron su familia, desde que Andrés y Pedro, desde que Juan y Jacobo, desde que también Mateo se levanta del banco de los tribunos, y desde que todos dejaron lo que estaban haciendo, se unen a Jesús para vivir 3 años y medio. 24 horas al día escucharon todo lo que Jesús dijo. Vieron todo lo que Jesús hizo, conocieron los gustos de Jesús en tipo de comidas, las horas que dormía, las horas en que se levantaba, el lugar donde él iba a orar. Estuvieron 3 años acompañando a Jesucristo, recibieron instrucciones, y Cristo les había dicho, oiga esto, por 3 años y medio que él iba a morir. Y que él al tercer día resucitaría. Ninguno, fíjese, ni Pedro, el que vimos hoy en la mañana, ni Andrés, ni Felipe, ni Natanael, ni Juan, ni ninguno de ellos le dio crédito a Jesucristo. ¿Sabe usted que tampoco la Virgen María? Porque si la Virgen María o las mujeres que vinieron el domingo de la resurrección a la tumba trayendo las especias aromáticas y trayendo la mirra, si hubieran creído de que Jesucristo iba a resucitar al tercer día, entonces no hubieran llegado a la tumba. Entonces no hubieran ido a hacer el ridículo religioso de presentarse con elementos que no les servirían de nada. Y no entendamos lo que dice, esto le pasó a ellos. Le vieron a Jesús hacer muchos milagros. Bueno, yo no se los puedo mencionar cronológicamente porque no los conozco en el orden cronológico. Eso tendría que venir y ser un sermón especial para poder decir, este fue el primero, que claro, que cual, ya sé cuál es el primero, que fue el primero en la conversión o en la transformación del agua en vino. Y el último milagro allá con Marco, pero de ahí no puedo decir si el de la mujer encorvada, si el de la mano seca, del hidrópico. No lo sé cuál sería el que fuera el segundo o el tercero en la secuencia que aparecen en los evangelios. Pero los apóstoles sí. Los apóstoles en 3 años y medio vieron todo. Ellos vieron la multiplicación de los panes, ellos vieron cuando Jesús calmó la tempestad, ellos vieron cuando echó fuera a los demonios, ellos vieron cuando sanó a la mujer de flujo de sangre, ellos vieron cuando sanó también al endemoniado de Gadara, ellos vieron, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, lo vieron todo, absolutamente todo. Y escucharon cuando estuvieron, bueno, Pedro, Jacobo y Juan, estuvieron en la transfiguración, el resto del grupo escuchó todos los sermones, todos los discursos, y Jesús dijo, me es necesario subir, me es necesario ir a Jerusalén, y voy a padecer allá por los líderes, por las autoridades, por los judíos, por los doctores de la ley, y me van a matar, y yo al tercer día voy a crucificar. No lo entendieron. Por eso el mensaje de esta noche es esto. La grandeza de Dios que nosotros no entendemos. No creyeron que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Y quiero que veamos nosotros la secuencia en los versículos. Mire esto, yo creo con todo el corazón y con el respeto a los apóstoles y a lo que hicieron, yo creo que ellos hicieron un gran ridículo espiritual. Creo que hicieron un gran ridículo religioso. Ellos quedaron mal con ellos mismos y con su fe, porque Jesús les había dicho. Jesús les había garantizado de que Él resucitaría al tercer día. Entonces, ¿para qué fueron a la tumba? En el capítulo 24, versículo 6, vea lo que dice la Escritura. No está aquí, sino que ha resucitado. Vea lo que dice la Escritura en la parte B del versículo 6. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Capítulo 24, versículo 8. Les cayó el 20. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Capítulo 24, versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Capítulo 24, versículo 11. Más, fíjese. Mire, imagine usted, los pastores, los apóstoles, los discípulos, mas a ellos les parecía, ¿cómo dice la Biblia? Locura. Las palabras de ellas. ¿Y cómo dice la Escritura al final? ¿Se imagina? Aquí tenemos un problema. Que las mujeres no se acordaron de lo que Cristo dijo. Ahora viene Cristo y les dice estas palabras, y estas mujeres, siendo las representantes, siendo las portadoras de las palabras de Jesús, van allá con los apóstoles, van allá con los discípulos, y le dicen todas estas palabras, y estos, atarantados, azorilados, aguambados, detentados, mudos, pulmonudos, apóstoles, no creyeron lo que decían las mujeres y pensaron que lo que estaban diciendo era una total locura. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero qué bueno que aparece en la Biblia. Porque esta es la grandeza de Dios que no entendemos. En el capítulo 24, versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos. Oiga, solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Capítulo 24, versículo 13, y luego
el 21. Y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y usted conoce el relato y las pláticas, y se acercó Jesús a ellos y empezó a platicar, y le dice, ¿y qué ha pasado? ¡Uy! Y que tú no eres de aquí, que eres forastero, y que no sabes que acaba de pasar que un hombre líder de por acá se murió, y entonces dice que resucitó en el capítulo 24, versículo 21. Vea lo que dice la Biblia. Pero nosotros esperábamos, dicen los apóstoles, estos dos hombres, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. La grandeza de Dios. The greatness of God that we don't understand. La grandeza de Dios, y no vengamos, por favor, ahora sí ya entendí qué es lo que Dios quiere de mí. Ahora sí ya comprendí qué es lo que Dios me ha venido diciendo en estos últimos días. Ahora sí ya me cayó el 20. Ahora sí ya entendí qué es lo que Dios quiere para mí. Mire, ni usted ni yo, ni los apóstoles sabemos con nuestra mente finita, carnal y humana, llegar a entender una mente tan divina y tan santa como la mente de Dios. Segunda cosa, voy a invitarle que vamos al Antiguo Testamento, porque le voy a presentar un personaje. En el libro de Números, vamos a irnos al capítulo 11, versículo 18 al 23. ¿Sabía usted que aquel hombre, que dice la Biblia que es el hombre más manso de toda la tierra, el hombre que ha visto la gloria de Dios, el gran legislador, el gran estadista, el gran libertador del pueblo de Israel? Su nombre es Moisés. Moisés, el que fue rescatado de los hombres, de las aguas, para ser el gran libertador del pueblo esclavo judío en Egipto. Aquel hombre que en medio de la zarza ardiendo vio la gloria de Dios. Ok. ¿Sabe usted que este hombre, que fue el que estuvo 40 días y 40 noches, y lo hemos hablado dos veces, en el monte Sinaí, el hombre que recibió las tablas de la ley, el hombre más respetado, el hombre más amado, el hombre más mencionado por el pueblo de Israel? ¿Sabía usted que también este hombre que estuvo tan cerca de Dios dudó de que Dios podía hacer lo que había dicho? Números capítulo 11, versículo 18 al 23. Dice así la Escritura. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, que Jehová pues os dará carne y comeréis. Mira, le voy a decir una cosa, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, dice Dios. Y aborrezcáis por cuanto menosprezáis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorásteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? 21, 22 y 23. Oiga, entonces dijo Moisés, 600,000 hombres de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, fíjese, mírelo, es increíble esto. Dios le había dicho, yo les voy a dar de comer a ustedes. Y no les voy a dar a comer un día, ni dos días, ni tres días, ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte. Les voy a dar a comer de ustedes 30 días. Y les voy a dar tanta comida que les va a salir hasta por las narices. Y viene Moisés y le reprocha a Dios. Y le quiere contradecir a Dios y le dice, ¿a poco? Si somos 600,000 y nos vas a dar de comer a todos. Vea lo que dice el 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le darás carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? 23. Ojo con esto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veráis si se cumple mi palabra o no. Mire, cuando hablamos de los apóstoles, les habíamos dicho que 3 años y medio, viviendo con Jesús 24 horas al día, viendo todos sus milagros, escuchando todos sus discursos, escuchando todos sus sermones, y el mismo tema era del que hablaba Jesús. Voy a ir y voy a ir y me voy a padecer y voy a morir y me van a matar. Voy a morir pero voy a resucitar y el tercer día. No lo creyeron. Es más, se muere Jesús, lo sepultan, resucita Jesús, vienen las mujeres y todavía dicen que les parecía locura lo que ellas habían dicho. Ahora viene este personaje, que no es nada menor. Oiga, este es uno de los íconos. Este es uno de los que, bueno, 5 libros de la Biblia que usted tiene fueron escritos por él, Moisés. El hombre más respetado, el hombre más amado, el hombre más mencionado en el Antiguo Testamento. Las referencias en el Nuevo Testamento de Cristo y de los apóstoles, más referencias acerca de Moisés. Y este hombre llegó un momento a dudar de que Dios podía hacerlo. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios, escuche esto hermano, la grandeza de Dios rebasa el pensamiento humano. La grandeza de Dios rebasa el entendimiento del ser humano. God is so great that you can understand him. No lo podemos entender a él porque Dios es tan grande, su pensamiento es tan elevado, su forma de pensar, de ser, está por encima de nosotros que somos seres humanos. Para estas alturas, en este diálogo que tiene Dios con Moisés, en la vida de Moisés y en su vida de liderazgo, ya habían pasado algunas cosas interesantes. Moisés ya había visto grandes prodigios de lo que Dios había hecho. Para estas alturas, Moisés ya había visto que la vara de él se había transformado en culebra. Ya había visto que también las varas de los pitonizos, aquellos egipcios, se habían convertido en culebras y que la vara de él se había comido a la vara de los egipcios. Para estas alturas él ya había visto, oiga esto, es que a mí me parece inaudito, para estas alturas Moisés ya había visto las 10 plagas que Dios había mandado contra Egipto. Para estas alturas ya Moisés había visto que él mismo había pasado cuando Dios había partido el Mar Rojo. Es que no entiendo. Que no lo entiendo, habían pasado tantas cosas, ya más de 2 años después de que Dios lo había llamado a él, allá en ese milagro maravilloso de la zarza ardiendo. En 2 años Moisés ya había presenciado tantos milagros hechos por Dios, pero la grandeza de Dios rebasó el pensamiento, la grandeza de Dios rebasó la forma de razonar de Moisés. Y llegó un momento en donde Dios le dice, mira, le voy a dar de comer a tu gente y te voy a dar de comer a vos. Y no voy a hacer por 5 días, ni por 10 días, ni por 20 días, sino que no, que lo voy a hacer por 30 días. Es más, te voy a dar tanta carne que a todos ustedes les va a salir hasta por las narices. Y Moisés dudó que Dios lo podía hacer. ¿Qué cosas hay en su vida? Oiga esto. ¿Qué cosas hay en su vida que usted dice que Dios puede hacer, pero no las cree? Ese es el grave problema en nosotros. Que nosotros decimos que Dios lo puede hacer, pero no lo creemos. Puede haber algo en su vida que hasta este momento dice, Señor, este es el gigante con el que yo estoy luchando. Este es el problema más grande de mi vida. Esta es la situación más insoluble que yo he tenido jamás en mi vida, en el tiempo que yo tengo de ser creyente. Esto que yo estoy viviendo es algo que jamás he experimentado. Es más, no estoy preparado para lidiar con esto. Es más, nunca pensé que me fuera a pasar esto. Pero usted dice que Dios es todopoderoso, pero no lo cree. Y yo digo de que Dios es todopoderoso. I know he can do it, but I don't believe it. Y esto le pasó a Moisés. Moisés nunca llegó a pensar. Y nosotros estamos igual que él. Que nosotros jamás hemos podido pensar de que Dios es capaz de hacerlo. La grandeza de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o mucho más de lo que nosotros esperamos. A él sea la gloria en la iglesia por siempre, por los siglos de los siglos. Pero el último personaje, que este es el que se roba el show. Este es el que se roba el show. Si usted toma un tiempecito juntamente conmigo y regresa al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y con esto vamos a empezar nosotros a terminar. En Lucas capítulo 1, versículo 18 al 20. Vamos a ver nosotros a Zacarías. Zacarías es el esposo de Elizabeth. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Vamos a ver un poquito todo esto. Le voy a decir algo, no quiero exponer, no quiero exhibir, pero hay formas para hacerlo. ¿Sabía usted que Abraham también dudó de que él podía ser papa? ¿Sabía usted que Sara se rió de Dios? ¿Sabía usted que Jefté dudó también? ¿Sabía usted que Gedeón dudó? Sí, hermano. Y podemos hablar. Y que estos temas, por favor, nos sirvan para ser utilizados como un desprestigio de Dios o del cristianismo. No, 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 al contrario. Que en esto no queda en tela de duda o no está en juego la integridad y la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, sino la capacidad de nuestro corazón. Por eso le digo, la grandeza de Dios, que no entendemos. God is so great that He overpasses all understanding. Nosotros no lo entendemos cómo funciona. No entenderemos nunca. Llegaremos allá al cielo, a su presencia, y no le digo si le vamos a hacer preguntas, porque yo no creo que yo, en lo personal, quiera perder tiempo para hacerle preguntas a Dios. Yo solamente voy a contemplar su hermosura, su presencia, la gloria de estar al lado de Él va a ser suficiente como para poder hacerle una pregunta de escuela dominical a Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 18 al 20, oiga esto. Dijo Zacarías al ángel, ustedes conocen la historia. Había habido un periodo de silencio de 480 años, el periodo del oscurantismo, el periodo del silencio, el periodo donde Dios no había hablado ni por visión, ni por profeta, ni por revelación. Y estaba un hombre, estaba un cristiano, estaba un sacerdote, un pastor, un diácono, un líder, maestro de escuela dominical, sirviendo en su iglesia, un hombre ya anciano. Y viene el ángel y le dice, Zacarías, guess what? Dios se ha acordado de ti. Dios ha visto tu fidelidad y tu constancia. Y dice la Biblia que Zacarías se asustó, porque esto nunca había pasado. ¡Nunca! Ese es mi mensaje para esta noche. Que Dios es capaz de hacer en su vida algo que usted nunca cree que puede pasar. Mire, si yo estuviera predicando en una iglesia pentecostal ahorita, lo que yo acabo de decir hubiera sido terminado con un amén rotundo hoy. Pero como nosotros, como no es la costumbre de los bautistas, decir amén, ese es el problema. Creo con todo mi corazón que hay cosas que pueden pasar en su vida, en mi vida, que yo nunca o usted nunca pensó que podían pasar. Vea lo que dice el 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy, aquí está, ya se tiró al suelo. Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, oíme, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, por sonso, quedarás mudo. Por incrédulo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales, oíme bien esto, Zacarías, se cumplirán. ¿Cuándo dice la Biblia? A su tiempo. Dame la primera figura, Juan, que esta figura es lindísima. Sacerdote de toda su vida. Toda su vida sirviendo a Dios. Años. Fiel, leal, constante, entregado, amó a Dios, se casa con una mujer y no le da hijos. Y ni él ni ella le reclamaron a Dios que por qué. Hicieron una pregunta hace poco. ¿Qué pasaría si yo me aparto de las cosas de Dios? Me ha ido tan... Fíjese la pregunta. Me ha ido tan mal desde que yo me convertí al Evangelio. Entonces mi pregunta a usted, pastor, ¿qué más mal me puede ir? Me dice, si me he ido tan mal desde que yo me convertí al Evangelio, ¿qué cree usted que me podía llegar a pasar? No le voy a decir lo que yo pienso, le voy a decir lo que Dios dice. Separado de mí, nada podéis hacer. Si le va mal, aún con él, ¿se imagina usted cómo le irá separado de él? Sacerdote de toda la vida. Conocía perfectamente la Biblia. Mejor que usted y que yo. Él, Zacarías, sacerdote, podía recitar los libros de la Biblia del Antiguo Testamento mejor que usted y que yo. Y el ángel se le aparece en un momento importante en la historia del cristianismo. Se rompe el silencio. Dios le promete un hijo. Dios quería bendecirlo y premiar su constancia y su fidelidad en el ministerio. Pero Zacarías, igual que los apóstoles, que creyeron que lo que decían las mujeres era locura. Pero Zacarías, igual que Moisés, creyeron que Dios no podía dar de comer a 600,000 hombres de a pie. Lo que Dios le dijo por medio del ángel rebasó la mente de Zacarías. Y esta figura es la figura de una mujer agradecida, humillada delante de Dios, y un hombre feliz que está diciendo, "It was worth it to serve God on my life." Valió la pena haber servido a Dios toda mi vida. Y aún en el ocaso de mi existencia, en los últimos días de mi vida, ahora viene Dios y me premia con hijo. Zacarías pensó que Dios no podía hacerlo. And he did it. Quizá usted y yo hemos pensado lo mismo, que Dios no puede hacerlo. But he's going to do it. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Qué bueno, Señor, que no te entendamos. Qué bueno, Señor, que todas las cosas que tú puedes hacer y que eres capaz de hacer rebasan nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Qué bueno es creer. Y qué bueno es servir a un Dios tan poderoso como tú. Gracias por tu grandeza, que aunque no la entendemos, nos sentimos orgullosos de ella. Danos una buena semana. Pido por un buen viaje a mi hermano, el pastor reverendo Gerardo Sánchez, allá a España. Se reunirá con su esposa, con Areli. Se reunirá también con Erika. Te pedimos por ellas. A esta hora son las 2:00, 3:00 de la mañana. Han caminado mucho, han trabajado mucho. Toma tus manos, Señor, y acaricia sus pies para que el día de mañana tengan energía para seguirte sirviendo. Los que estamos acá, te pedimos que nos des la semana más bendecida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar.
Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.